una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El movimiento San Isidro exige al gobierno cubano que permita que familiares de Luis Manuel Otero Alcántara visiten en su casa al artista que se declaró en huelga de hambre. Organizaciones y activistas dentro y fuera de la isla se solidarizan y piden apoyo internacional para Otero Alcántara. Discapacitados en Cuba denuncian a Radio Martí que enfrentan dificultades para adquirir lo necesario para vivir en medio de la pandemia. En Venezuela, la oposición expresa su rechazo al nuevo Consejo Electoral propuesto por el chavismo. Los nicaragüenses se muestran descontentos con la ley electoral porque consideran que no es una garantía para un proceso transparente, y el presidente Joe Biden pronuncia hoy su primer discurso al Congreso.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. La actualizada que tenemos en nuestra redacción de noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana. Y estamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Berta Raval, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. El régimen cubano responde con más represión ante las exigencias de un artista cubano, precisamente, que está poniendo en riesgo su vida. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Este miércoles, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara arriba al cuarto día sin ingerir alimentos y a las 72 horas sin beber agua. El martes, desde su casa, la sede del Movimiento San Isidro, el cual lidera, daba a conocer su estado a través de una llamada telefónica publicada en Facebook, de la que Radio Martí tomó algunos fragmentos.
Te sientes como desarrigado, te sientes como cansado, arriba por un momento, un poco de pegado por un momento. Si yo no puedo vivir, si yo no puedo caminar por las calles y regresar a mi casa y seguir pintando, que mis vecinos puedan entrar a mi casa, mis amigos puedan entrar a mi casa y ver las pinturas sin una cámara que esté vigilándome constantemente, entonces ¿para qué queremos esa vida? No, yo quiero la vida.
El periodista independiente Esteban Rodríguez vive próximo al lugar donde permanece Otero Alcántara. Así describía a Radio Martí la situación.
Mantienen a las personas que viven en los alrededores bajo un constante hostigamiento, como para que sientan miedo a apoyar a Luis Manuel Otero Alcántara. Ves pasan autos con 4 y 5 represores dentro del mismo. A mí, en lo personal, me han negado la manera de poder llegar ahí a la sede.
Sobre los riesgos que corre en este momento la salud de Otero Alcántara, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Pupo.
Lo que hace el cuerpo es eso, ¿no? Comenzará a nutrirse de la grasa en los órganos. Bueno, posteriormente comenzarán a afectarse los órganos, debe ser ya en la etapa que se encuentra Luis Manuel, porque al no ingerir agua, estas etapas como que se adelantan, se apresuran mucho más, incluso la muerte puede llegar a suceder antes de la primera semana. Puede ocurrir que el organismo de él un poco más adaptado, que ya ha hecho otras veces huelga de hambre, esté un poco más adaptado a esta situación y que por ende pueda aguantar unos días más.
El Movimiento San Isidro da a conocer también las exigencias que podrían poner punto final a la huelga de hambre y sed que lleva a cabo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La primera de ellas, el levantamiento del cerco policial en el que permanece desde el mes de noviembre del 2020. Número 2, la devolución de las obras de arte que le fueron robadas y la indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado a las mismas. Y en tercer lugar, el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos los artistas cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen castrista detuvo e impidió a varios artistas y activistas en La Habana realizar una manifestación pacífica con flores en apoyo a las demandas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed. Celandia Pérez Abreu, quien fue detenida e interrogada, narra a Radio Martí lo que sucedió.
Me detuvieron, me llevaron a Zapaticé, de Zapaticé me trasladaron a la unidad que está en San Miguel de Padrón. Allí estuvieron interrogándome, me hicieron las acostumbradas amenazas, me ofendieron con que yo no pensaba en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, que acabara de entender que ese activismo que yo realizaba no me iba a conllevar a ninguna parte, que pensara mejor las cosas porque esto me podría traer fatales consecuencias, que inclusive todas estas acciones mías, que yo vivo en una constante protesta y crítica, podían determinar que como yo no estaba de acuerdo con el sistema de mi país y nada me venía bien, podían deportarme. A lo cual yo le respondí, yo soy cubana, nací aquí, tú no tienes derecho ninguno a sacarme de mi país. Y yo lo que pido es que haya un cambio para mejora. No hay por qué tener este cerco policial donde una persona no puede salir de su casa. En la sede de San Isidro no es calabozo y Luis Manuel tiene derecho a circular libremente por su país. Igual que cualquier cubano, ellos tienen que levantar este seco. No hay razón, no hay delito alguno en que Luis Manuel exprese sus sentimientos en sus obras de arte. Y que esa petición la vamos a seguir haciendo ayer, hoy, mañana, hasta que el gobierno entienda que esto no es así.
Celandia Pérez Abreu dijo a Radio Televisión Martí que la manifestación fue planificada de manera espontánea y rápida y también fueron detenidos María Carla Ares y Manuel de la Cruz. Y la activista y curadora de arte Anameli Ramos divulgó en las redes sociales las fotos de los represores que vigilan en La Habana, la casa del artista y líder del movimiento San Isidro. Luis Manuel Otero Alcántara, como sabemos, que está en huelga de hambre y sed desde el domingo pasado. Ramos, quien se encuentra en México cursando un doctorado, le envió un mensaje contundente a las autoridades en el que subraya que no tienen el derecho de destruir un país ni la vida de la juventud y todos los cubanos. Estado cubano, lo que suceda con Luis será la medida de tu derrota. Con él vamos muchos, muchos, afirmó la joven activista en un post de Facebook. La curadora de arte responsabilizó al régimen de Cuba por la vida de Otero Alcántara, a quien ella se refiere como un cuerpo indefenso que se expresa como la posibilidad inmediata de libertad para todos. Ramos aseguró que a pesar del acoso del régimen, las amenazas, chantajes y demás métodos que las autoridades castristas utilizan para callar a cualquiera que piense diferente, los cubanos deben seguir exigiendo sus derechos. Por su parte, la organización Freedom House expresó su preocupación por la salud de Otero Alcántara. La entidad no gubernamental con sede en Estados Unidos dijo a través de Twitter que Otero Alcántara está en huelga de hambre nuevamente en respuesta a la continua represión del gobierno cubano. El grupo defensor de los derechos humanos exhortó a las autoridades cubanas a poner fin a los arrestos domiciliarios arbitrarios contra activistas, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente. Freedom House dijo que está profundamente preocupada por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el status quo de Cuba. Además, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional a poner el foco con urgencia en la isla. También lo hace otra organización defensora de los derechos humanos en Cuba. Está pidiendo este apoyo a la comunidad internacional. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La organización Archivo Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a apoyar al artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre desde el domingo pasado.
Hemos pedido en inglés y español a nuestra extensa lista de difusión en muchos países que se escriba al presidente cubano al correo electrónico despacho@presidencia.gov.cu y que se solicite a los medios de prensa internacional dar debida cobertura para que el mundo conozca la situación de Luis Manuel y el movimiento San Isidro, que surgió en protesta contra el 349 del 2018, que prohíbe toda expresión artística en público o privado sin aprobación previa del gobierno.
Explicó María Berlau, directora ejecutiva de de la entidad que tiene su sede en Miami.
Estamos muy preocupados por el bienestar de Luis Manuel, quien hace estas tres exigencias ante las autoridades de Cuba. Uno, que levanten el cerco policial sobre su casa y erradiquen la práctica del estado de sitio que impide el libre tránsito de artistas, periodistas y activistas. Dos, que le devuelvan las obras de arte que le fueron confiscadas y lo indemnicen por los daños correspondientes. Y tres, que respeten el pleno ejercicio de la libertad de creación en Cuba.
Las huelgas de hambre han cobrado la vida de demasiados cubanos que trágicamente sienten que dicha forma de protesta radical es lo que les queda para defender sus derechos fundamentales, indicó Archivo Cuba, que ha documentado 24 muertes por huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La situación en Cuba es crítica. El desabastecimiento de alimentos y medicamentos persiste en medio de la pandemia en la isla, mientras que los discapacitados son los más vulnerables. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Sigue siendo muy compleja la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba. En Caimanera, Guantánamo, en días recientes, las personas protestaron por la escasez de alimentos y medicamentos. Por su parte, en Matanzas continúan las personas confinadas en varios municipios. Y La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Desde Caimanera, el activista Jader Fuentes Arias informa que ante la falta de comida están apareciendo carteles antigubernamentales.
La mayoría dice hay hambre, abajo Díaz-Canel, libertad para el pueblo de Cuba, y ello... Con represión a eso, han llenado Caimanera de boni rojo con perros por donde quiera. Le prohíben a la gente andar después de las 10 de la noche en la calle.
En Los Araos, Matanzas, Alberto Corso, director del ICLEP, señala que siguen confinados y desabastecidos.
Los centros de aislamiento no cumplen los requisitos establecidos para el confinamiento de personas sospechosas al virus.
La capital cubana con el mayor número de casos, allí ya hay desespero en busca de alimentos, cuenta el emprendedor Pedro Luis García.
El impacto es muy fuerte y se ve en el desabastecimiento total en todas las tiendas y en un acercamiento a la hambruna en Cuba.
Mientras que discapacitados en el país describen las pésimas condiciones que enfrentan en medio de la pandemia. Eduardo Lázaro Cejas Falcón está convaleciente de COVID-19, es invidente y vive en San Miguel del Padrón, quien nos dijo.
En estos momentos me encuentro convaleciente, vivo solo en una pobreza extrema, no tengo un asistente, no tengo un trabajador social que me atienda.
Juan Goberna, también en La Habana, quien preside la Red Cubana de Personas con Discapacidad, alerta que hay mucha propaganda y pocas soluciones.
Nosotros estuvimos llamando a distintos teléfonos de salud pública, a la Dirección Municipal de Defensa, y poco se resolvió con las personas que reportábamos.
Yolanda Carmenate tiene un hijo con discapacidad. Vive en Las Tunas, donde hay falta de medicinas y no aparecen las ambulancias.
Muchas veces tenemos que trasladarlo en silla de ruedas desde la casa hasta el hospital, que viene siendo alrededor de 3 kilómetros.
Y en El Vedado, Elena Lamarche, con una hija parapléjica, señala que ahí ofrecen solo 20 turnos diarios a los vulnerables en las colas.
Las colas son horribles. Aunque sea un vulnerable, hay que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar algo. Si es que se alcanza, da pena eso. Como hay impedidos y ancianos con bastón, con andador, ahí desde las 5 de la mañana para coger sus medicamentos. Si alguno llegó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy miércoles 988 casos de contagios de COVID-19 y 10 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 27 de abril, elevan a 104.512 el total de contagios y a 614 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecen hospitalizados 21.988 pacientes, de los cuales 5.306 son casos activos confirmados, 4.348 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. Del total de nuevos contagios, 153 son pacientes en edades pediátricas, 12 de ellos menores de un año, incluyendo un recién nacido. Las provincias más afectadas son La Habana con 573 casos, Holguín con 110 y Matanzas con 95. Y ha vuelto a ocurrir otro feminicidio. La Red Femenina de Cuba dio a conocer otro nuevo caso. Ocurrió el 22 de abril en el asentamiento rural de La Ceiba, en San Antonio de los Baños, en Artemisa, el número 16 en lo que va de este año 2021. La activista Marta de la Tamayo, desde La Habana, da los detalles a Radio Martí.
El pasado 22 de abril conocimos y alertamos desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión del feminicidio ocurrido en San Antonio de los Baños. En este caso, la víctima se llamaba Kirenia y más conocida por la Jimagua. Su expareja le quitó violentamente la vida en su hogar y algo que fue presenciado además por los menores que se encontraban allí. En el día de hoy también, en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, en su portal de Facebook, ha explicado en una nota sobre este caso de feminicidio, ¿no? Y además de eso, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ofrece sus condolencias hacia la familia y hacia los descendientes de la víctima en este caso. Nosotros, desde la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, las plataformas adentro de la isla que venimos trabajando toda esta lucha de género, continuamos exigiéndole al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género. Es el feminicidio número 16 que venimos contabilizando desde nuestros observatorios y desde nuestras redes. Exigimos al Estado cubano leyes integrales y declarar un estado de emergencia, como reconoce también la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba.
Y nos vamos a otra información. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos resalta que, a pesar de los cambios anunciados por el régimen en el recién concluido octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el castrismo persiste y las violaciones a los derechos humanos en la isla. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
La organización con representación en Cuba expone que Miguel Díaz-Canel ha sido elegido presidente del Partido Comunista de Cuba. Esto pone fin oficialmente a una era de más de 6 décadas en Cuba en que un Castro rigió la isla caribeña. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos señala que un cambio solo se ha producido a nivel superficial. Martín Lecentín, portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, afirmó que después de Raúl Castro es como después de Walter Ulbricht, en referencia al líder comunista de la ex Alemania Oriental en la década de los 50. Las violaciones de derechos humanos continúan sistemáticamente y se venden con más habilidad al occidente. El monopolio del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, la policía y la seguridad del Estado representa la garantía de la continuidad del castrismo. La entidad alemana de derechos humanos expone que la próxima generación de castros está lista y tirando de los hilos en segundo plano. El documento señala al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, un oficial de inteligencia, que el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, controla gran parte de la economía cubana a través del conglomerado militar Gaesa. La creciente persecución y hostigamiento contra los miembros del movimiento de artistas San Isidro y del Sindicato de Derechos Civiles, UNPACO, así como contra periodistas independientes, muestra que los gobernantes de La Habana han apretado las riendas. La IGFM pide a los gobiernos de la Unión Europea que no se dejen cegar por un supuesto cambio de poder, sino que apoyen los esfuerzos democráticos de los activistas de derechos civiles, condenen las violaciones de derechos humanos en Cuba y exijan la liberación de los 138 presos políticos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:18 y ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este miércoles. Con nosotros, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Berta, Juanito, los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, bueno, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío que ha estado afectando a la región central de las Bahamas, domina un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de las Carolinas. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, alteradas solo sobre el sector suroeste del Golfo, donde los incendios forestales cercanos a la región de Veracruz están reduciendo considerablemente la visibilidad para la navegación, que solo podría mejorar a partir de la tarde de mañana jueves, cuando un nuevo frente frío penetre el noroeste del Golfo de México. Para Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad. Solo habrá parcialmente nublado en la tarde con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa norte central y oriental. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos rápidamente a noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. La oposición, liderada por Juan Guaidó, está advirtiendo que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral que el Parlamento de mayoría chavista aprobará próximamente. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
La comisión delegada del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, rechazó el próximo nombramiento de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, asegurando que se trata de un proceso ilegítimo e inconstitucional y alega que el único ente con posibilidad de designar a la directiva del Poder Electoral es el Parlamento electo en 2015. Carlos Berris Beitia, miembro de la comisión delegada, recordó que en diciembre la oposición no acudió a las elecciones parlamentarias argumentando ausencia de condiciones y pidió coherencia a los actores políticos que tienen intenciones de participar en algún proceso electoral, debido a que, según dijo, actualmente el panorama es mucho peor que en ese entonces.
Van a ser rectores, como han sido en los últimos años, que su conducción, su puesto, no era un proceso electoral transparente, sino era un proceso electoral que le dé ventaja al régimen y a su partido de gobierno. Hoy se avecina un CNE, bueno, peor que el que hemos tenido en los últimos años.
Poco antes de que el martes por la tarde el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, reiterara que este año serán celebradas elecciones de alcaldes y gobernadores, los nombres de los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral fueron presentados ante el órgano legislativo que cuenta con 10 días para nombrar a la directiva del Poder Electoral. De acuerdo a Súmate, asociación civil con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más del 70% de los integrantes de la lista está vinculado con el partido de gobierno, lo que viola el requisito de elegibilidad constitucional de no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos hablando de elecciones o de procesos electorales. La Asamblea Nacional de Nicaragua finalizó el proceso de consulta de las reformas electorales en medio de la crítica y el descontento de la ciudadanía y la oposición. Con los detalles desde Managua, ahora Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua concluyó el proceso de consulta para unas polémicas reformas a la ley electoral que fueron propuestas por el oficialismo a pocos meses de las elecciones generales de noviembre y que son catalogadas por la oposición como una herramienta más del gobierno sandinista para un posible fraude electoral. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales revelaron que en la consulta participaron 18 partidos políticos que en su mayoría confirmaron su participación en los próximos comicios, lo que provocó el descontento de algunos ciudadanos que consideran que las reformas, tal como están planteadas, no son garantía de un proceso democrático transparente. Al menos 20 ciudadanos en Managua y consultados por Voz de América expresaron su desacuerdo con las reformas electorales y los partidos que las validan. La abogada Elsa Hernández aseguró:
una vez más el Estado se presta a la exposición de un circo barato cuyo fin es continuar con la burda dictadura.
Al proceso de consulta no fueron invitados los movimientos opositores generados a raíz de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. No obstante, la presidenta de la Comisión Especial, María Auxiliadora Martínez, sostiene que el proceso fue amplio y democrático.
Este es un ejemplo más de democracia, pues. Si a esto no lo llamamos democracia, no podríamos decir qué, pues. Pero
tanto la opositora Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana se han mostrado en desacuerdo con las reformas electorales propuestas por los diputados sandinistas porque consideran que están diseñadas para extender el mandato del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los gobiernos de Guatemala, Panamá y Nicaragua firmaron un convenio con Colombia y otros países europeos que permite la movilidad entre sus territorios de profesionales que provengan de sectores tales como investigación, emprendedores y estudiantes de prácticas profesionales, entre otros. Según una nota de prensa emitida por el gobierno de Colombia, el acuerdo alcanzado durante las celebración de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra, busca promover el intercambio de conocimiento entre los países firmantes. De acuerdo con la información, se espera que las primeras postulaciones a las vacantes profesionales en los países que suscribieron el acuerdo entren en vigor desde mediados del año 2021. Otros países que también forman parte del proyecto son España, Portugal, República Dominicana y Brasil.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story. It's about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo, hoy a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet, radiotelevisiónmartí.com.
Con 25 minutos, precisamente la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio detalles por adelantado del discurso que pronunciará hoy el presidente Joe Biden ante el Congreso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
Un día antes del discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso, que marca sus 100 días en el cargo, la Casa Blanca dijo que sus prioridades para los segundos 100 días será controlar la epidemia de coronavirus, aprobar el plan de empleo estadounidense, además de la reforma policial y abordar la crisis climática. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden también planea anunciar un nuevo límite en Estados Unidos para los refugiados, luego de recibir fuertes críticas por no haber aumentado el límite de la administración anterior de 15,000 refugiados al año.
One of the considerations at this point.
Ella dice que una de las consideraciones en este momento, mientras están determinando cómo se verá el límite, es qué mensaje están enviando al mundo. Dice que Estados Unidos es un país bajo la administración Biden-Harris, donde quieren enviar un mensaje claro, que dan la bienvenida a los refugiados. El presidente Biden también utilizará su primer discurso ante el Congreso para lanzar una inversión de 1,8 billones de dólares para niños, familias y educación. El presidente presentará sus logros y proyectos futuros ante una reunión reducida de legisladores que usarán mascarillas debido a las restricciones del coronavirus. El demócrata hablará en un Capitolio todavía rodeado de cercas después de que los insurrectos que protestaban por su elección ocuparan el pasado 6 de enero el estrado donde él estará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
En otra información, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció ayer martes la puesta en marcha de la Operación Centinela, cuyo blanco serán las organizaciones criminales de tráfico de personas. Mayorkas dijo en un comunicado que las organizaciones criminales transnacionales anteponen los beneficios a la vida humana con consecuencias devastadoras. El funcionario explicó que con la ayuda de otras agencias federales estadounidenses y de socios internacionales, se buscará cortar el acceso de esos criminales a los beneficios, negándoles su capacidad de viajar, comerciar y financiarse en los Estados Unidos. Mayorkas agregó que se perseguirá a los miembros de las redes logísticas que utilizan los traficantes de personas, al tiempo que se emprenderán acciones específicas y sanciones contra ellos. 12:28, noticias internacionales. El relator de Naciones Unidas para Myanmar, Thomas Andrews, pidió hoy miércoles al jefe de la Junta Militar, el general Min Aung Hlaing, que cumpla su promesa de poner fin a la violencia en el país ante las dudas en torno a ese compromiso. Andrews dijo en una carta dirigida al general que encabezó el golpe de Estado en febrero pasado que el pueblo birmano, que ha protestado pacíficamente para pedir la restauración de la democracia, necesita saber si va a cumplir ese compromiso. La semana pasada, el jefe militar acordó el fin de la violencia con las naciones socias de Myanmar en el sureste asiático. Pero hoy la Junta Castrense condicionó esa promesa a que el país regrese a la estabilidad. El fin de la violencia contra los manifestantes pacíficos es un primer paso obligado para poner fin a una crisis que ha costado más de 750 vidas, incluyendo la de niños a manos de las fuerzas de seguridad. Así lo subrayó el relator de la Organización de las Naciones Unidas. Y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, declaró que Estados Unidos es un socio y aliado estratégico y que Riad tiene solo unas pocas diferencias con la administración Biden, las que está tratando de resolver. El príncipe agregó que el reino no aceptaría ninguna interferencia en sus asuntos internos y que Arabia Saudita quiere mantener unas muy buenas relaciones con Irán y que trabaja con socios regionales y mundiales para tratar soluciones a la negativa actitud política de Teherán.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, aquí como cada día con usted, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer por qué abril se va a convertir de momento en el peor mes para Cuba desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Aquí tenemos las consideraciones desde la isla, también lo que ha hecho el artista cubano Julier P., con respecto a sus obras de arte, donde abarca la desesperanza, la desesperación y la frustración que vive el pueblo cubano. Conoceremos también las opiniones de la directora del programa de artistas bajo riesgo del PEN América, con el apoyo que están dando al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Por supuesto que Tomás Cardoso, como cada día, nos va a adelantar que tiene en Cuba al día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Así que el equipo que le acompaña desde el inicio del programa, aquí sigue con usted. Del ingeniero de sonido, Juan Pendas. Berta Ravales, nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Abril se convierte en el peor mes para Cuba desde el inicio de la pandemia de coronavirus. José Luis Ramos amplía esta información.
El avance del coronavirus por Cuba continúa desenfrenado. Abril cierra como el peor mes de la pandemia, con más de 28.000 personas infectadas. En La Habana se concentra la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, aunque la propagación del virus sigue siendo alta en todo el país. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello señaló que las autoridades atribuyen el repunte de la COVID-19 a la baja percepción de riesgo de la población, pero la escasez derivada de la crisis obliga a las personas a salir a la calle y hacer largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos, dijo.
Y mientras que sigan todos estos problemas, no creo que vaya a haber una disminución de la COVID en el país, y mucho menos aquí en La Habana, donde es más grande la población y por consiguiente las aglomeraciones en los distintos lugares de venta se hacen también más grandes por las tremendas necesidades que tiene la población.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba está tratando de desarrollar 5 candidatos vacunales. Soberana 2 y Abdala se encuentran en la última fase de ensayos clínicos, informan científicos locales. El doctor Manrique Iriarte comentó al respecto.
No nos debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos. Pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato vacunal de una vacuna que no está aprobada.
Y agregó.
Y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero esto ha sido la historia de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años.
Ante el avance del virus, las autoridades han reforzado las medidas dirigidas para controlar el rebrote rebrote. Según Roque Cabello, es imposible que en La Habana exijan una credencial de movilidad como en la provincia de Pinar del Río.
En Pinar del Río, para moverte de un municipio a otro tienes que coger carretera, y en La Habana, para moverte de un municipio a otro, lo único que tienes que hacer es cruzar la calle.
En Cuba se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 el 11 de marzo de 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el artista cubano Julier P. retoma en su obra la desesperanza, la desesperación y la frustración del pueblo cubano. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre su más reciente creación.
La desesperanza y el cansancio del pueblo cubano vuelven a ser tema en la obra del artista Julier Rodríguez Pérez, Julier P., esta vez con tres imágenes, tres rostros en técnica mixta sobre cartulina, donde el uso de los grises y azules y la angustia que reflejan recuerdan el grito de Edvard Munch.
Es la misma energía que me llega, es la misma imagen que veo de la calle y la represento en estos rostros. Quizás a nivel gestual puede variar un poco los rostros, pero a nivel conceptual es la misma idea. Uno puede estar de una forma más molesto, más agresivo, porque su circunstancia es diferente. El otro puede estar más deprimido, porque su circunstancia es diferente. Y el otro puede estar más desesperado, más necesitado, por ejemplo, de comer. Pero, en esencia, todos guardan una relación donde se establece. Todos se están viviendo ahora mismo en La Habana, o sea, en Cuba. Y, en esencia, es una misma, ¿no? Es toda esa imagen de decadencia, de auxilio, de agresividad que las personas tienen a causa de medidas implementadas por el gobierno cubano, económicas y represivas para controlar a la gente o salvar su gobierno.
En los tres semblantes están plasmados los sentimientos que recibe el artista, la misma energía que emana de las personas en la calle, la desesperanza, la desesperación y el declive, forjadores de emociones muy fuertes como la obstinación, la hostilidad y la violencia. Julier P. ha dedicado gran parte de su obra a convertir en arte los aspectos más crueles y sórdidos de la vida en la isla, la miseria, el hambre, las frustraciones y el miedo. Su serie Regalos, dibujados sobre de escombros y de concreto, denuncian las arbitrariedades e incompetencia del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continúan los apoyos internacionales a la huelga de hambre del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Esta vez lo ha hecho la directora del programa de artistas bajo riesgo de la organización PEN América, Julie Tribol. Está realizando un llamado al gobierno cubano precisamente para que cese el hostigamiento y además responsabiliza a La Habana por la situación de la isla. Desde Nueva York, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Julie Tribol es directora del programa Artist at Risk Connection, conexión de artistas bajo riesgo del PEN Americas. Contactada para referirse al parte de prensa de PEN Americas sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, Julie Tribol habló sobre el seguimiento que su organización le da al caso de Otero Alcántara en el momento en que el artista realiza una huelga de hambre y de sed como protesta por haber sido puesto bajo arresto domiciliario. Julie Tribol habló sobre Luis Manuel Otero Alcántara dentro del contexto del hostigamiento gubernamental contra el artista.
En un comunicado, PEN América condena el hostigamiento continuo del gobierno cubano hacia el artista, destacando que es parte de una campaña de restricción de la libertad de expresión artística en la isla.
La directora del programa Artist at Risk Connection destacó cómo el régimen de La Habana actualmente le ha aislado a Otero Alcántara, también confiscándole múltiples obras de arte y restringiéndole su libertad de movimiento.
El 16 de abril, la policía allanó el departamento de Otero Alcántara y, según informes, confiscó varias obras de arte antes de llevarlo sin orden judicial a un lugar desconocido durante la noche. Después de su liberación, Alcántara había planeado protestar por la continua represión que él y otros artistas independientes han enfrentado en los últimos meses en frente del Parlamento en La Habana. Sin embargo, los funcionarios han obstruido sus movimientos y lo han llevado a la cárcel cada vez que intentaba salir de su casa. Las autoridades le han cortado el acceso a Internet y la policía ha rodeado su vivienda, impidiendo la entrada y salidas de personas.
Julie Tribol destacó lo que PEN America califica como el desprecio a la dignidad humana al responsabilizar al
al gobierno cubano de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Una vez más, la vida y la subsistencia de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la dignidad humana.
Julie Trebol dijo que PEN America le hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de inmediato todo hostigamiento contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio denunció ayer martes la represión del régimen cubano contra el periodista independiente Joe Suárez y celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de otorgar una medida cautelar a favor del comunicador y su familia. El senador republicano de origen cubano dijo en Twitter que el periodista Suárez ha sido víctima de la ola represiva del régimen de Castro y Díaz-Canel por el simple hecho de contar la verdad. Rubio calificó de importante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de brindarle una medida cautelar a favor de Suárez y a su familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, emitió el jueves la resolución 3421, que otorga medidas cautelares a favor de Joe Suárez Fernández, periodista de Diario de Cuba. La Comisión de la OEA considera que el comunicador cubano está en una situación de gravedad y de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Joe Suárez es objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y detenciones por parte de agentes estatales, presuntamente como resultado de su labor como periodista independiente y escritor, y manifestó la comisión así al lamentar no contar con las observaciones del Estado pese a que fueron solicitadas. En otra información, Ruslan Concepción, el director en Cuba de Trust Investing, una polémica gestora de criptomonedas señalada por expertos como una plataforma con esquema piramidal, fue detenido en el aeropuerto por presunta actividad económica ilícita, así lo anunció ayer martes su familia. El ingeniero industrial de 28 años de edad, que aseguraba ganar más de $1,000 diarios con sus inversiones en la gestora, se encuentra en prisión desde el día 22, así lo denunciaron en las redes sociales dos de sus hermanos. Según su versión, los agentes preguntaron a Concepción la procedencia del dinero que llevaba y que no excedía el límite de $5,000 sin declarar, establecido para abandonar el país. Al explicar que provenía de Trust Investing, los agentes determinaron que se trataba de una fuente ilegal de ingresos. Lo detuvieron y pasó 3 días desaparecido porque nadie dice ni dónde lo tienen, según su hermano Wilhelm Concepción. Y seguimos informándoles, Panamá extendió por otros 2 meses la permanencia de 122 médicos especialistas cubanos que llegaron al país en diciembre para ayudar en el combate de la pandemia. Así lo informó ayer martes el Ministerio de Salud de Panamá. Los 122 especialistas forman parte de un grupo de 230 cubanos que llegaron a Panamá en diciembre, cuando el país atravesaba una segunda ola del COVID-19 con récords de contagios y muertes diarias. Tras la implantación de fuertes medidas restrictivas de la movilidad a comienzos de este año, la pandemia se encuentra ahora controlada en Panamá, según las autoridades. Sin embargo, esperan un posible repunte de casos en las próximas semanas por la apertura de bares y actividades deportivas. Con 42 minutos, por supuesto que vamos a conocer qué tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, pero sí les vamos a recordar que usted puede escuchar a través de nuestras frecuencias y las redes sociales la transmisión del discurso del presidente Joe Biden, que va a realizar frente al Congreso de los Estados Unidos en ocasión de los 100 días de su llegada a la Casa Blanca. Eso a partir de las 9 de la noche aquí en Radio Martí, así que puede usted escucharlo a través de nuestra frecuencia y por supuesto a través de las redes sociales. Pero ahora sí vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna. Indudablemente la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, cuarto día en la huelga de hambre y de sed. Acabamos de hacer algunos contactos en Cuba. No hay comunicación con él.
Él no hay
está solo, está ahí. Vamos a poner en perspectiva que Orlando Zapata Tamayo, luego de 72 horas, porque se equivocaron las autoridades en Kilo 7, en Camagüey, después de largas jornadas, meses de golpiza, maltrato, 72 horas sin tomar agua, le costó la vida.
Sí.
¿Cuán peligroso es esta situación que tiene Luis Manuel Otero Alcántara y toda esta campaña? Vamos a ver qué podemos hacer en el espacio en medio de esta situación. Sumado a esto, se complica el tema del COVID en Jagüey Grande, Torrientes. Hay noticias exclusivas que las tendremos en el espacio. Tenemos un caso de social de tremendas proporciones. Tenemos audio, video y vamos a tener en exclusiva el testimonio de una madre de 49 años, residente en Guira de Melena. Lleva 18 años en hemodiálisis.
Madre mía.
Y lleva 60 días inmersa en un edificio que se desbordó la fosa y el partido. Y nadie dice nada.
Nadie
tenemos
la
denuncia en exclusiva que va a estar hoy con nosotros. Eldris Pozo, activista de derechos humanos y contra el populista en Santiago, ya ayer tuvo que ir a recoger su sentencia, 2 años de prisión, a partir del 18 de mayo. En este momento está acudiendo a...
Con la situación crítica que hay en los penales.
A apelar para no ir a prisión.
Claro.
Y bueno, pues por ahí tenemos bastante trabajo.
Yo creo que sí,
hoy.
Muchísimo.
Y la cuestión del COVID, vamos a hablar en Matancia, vamos a hablar de otros lugares. La situación en el país es bien convulsa. Y el tema este de Luis Manuel Otero Alcántara, bien preocupante.
Pues sí, así que estaremos pendientes 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí con Tomás Cardoso en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:45, vamos a otras informaciones. El presidente Joe Biden dio a los estadounidenses ayer martes y dijo que la nueva guía del gobierno que sugiere que las personas que están vacunadas no necesitan usar máscaras al aire libre es otra gran razón para poderse vacunar. Así que nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El presidente Biden habló en la Casa Blanca poco después de que los funcionarios de salud de Estados Unidos anunciaran las nuevas pautas que sugieren que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan usar máscaras al aire libre a menos que estén entre una multitud de extraños.
Bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things.
Dice el presidente que la conclusión es clara. Si se está vacunado, se pueden hacer más cosas de manera más segura, tanto al aire libre como en el interior. Dice que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra razón para vacunarse ahora. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la guía actualizada el martes. Anteriormente, el CDC había aconsejado que las personas usaran máscaras al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí. El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus y más de un tercio se han vacunado por completo. El coronavirus ha matado a más de 570 mil personas en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos hablando del coronavirus. La India superó los 200 mil muertos por COVID-19, cuya variante local sigue causando estragos en el gigante asiático, mientras que en las Américas, a pesar de los contagios, está empezando a crecer la esperanza. Jorge Orellana tiene el informe.
India superó los 200.000 muertos por el COVID-19. Un voluntario de la ONG Karsha Health International, Ishan Dindra, dijo:
la situación está empeorando día a día. Empezamos con 100 personas, luego recibimos 200, 300. Los casos aumentan día a día.
Una muestra de la crítica situación de la India son los crematorios, que no descansan. Sus chimeneas se agrietan y los marcos metálicos de los hornos se funden por el calor. La explosión de casos en India se atribuye a la variante india y a las masivas manifestaciones políticas y religiosas de las últimas semanas. Entre tanto, Estados Unidos acumuló 573.349 muertos y más de 32.172.770 contagiados por el COVID-19. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, dijo que quienes hayan cumplido el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla, a menos que estén en medio de una multitud.
Generally, for vaccinated people out
En general, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin mascarilla son seguras. En cambio, seguimos recomendando el porte de mascarilla en actividades y en lugares muy frecuentados, como los estadios llenos o los conciertos.
En tanto, en México hay más de 2.333.126 contagiados con el COVID-19 y 215.547 muertos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que llegarán más vacunas.
Por primera vez desde que empezamos a recibir vacunas, se va a llegar a 2 millones de vacunas Pfizer en 3 días.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra información, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió virtualmente ayer martes con representantes de 13 organizaciones guatemaltecas para discutir sobre las raíces de la migración hacia el suelo estadounidense. Me encantaría conocer su opinión sobre las políticas estadounidenses que han funcionado y las que no han funcionado en el pasado. Así lo dijo la vicepresidenta durante el encuentro virtual. La reunión con activistas y líderes comunitarios llega después que Harris conversara con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei en un encuentro virtual tras el cual Estados Unidos se comprometió a entrenar a miembros de las fuerzas del orden encargadas de custodiar la frontera guatemalteca, entre otras cosas. Por su parte, organizaciones internacionales están promoviendo la cooperación en asuntos migratorios como la reintegración laboral de los retornados y la inclusión de la niñez migrante en El Salvador. Desde la capital salvadoreña, el informe lo tiene Nery Mabel Reyes.
Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, El Salvador ejecuta un programa de certificación de competencias laborales y destrezas a fin de aprovechar las capacidades adquiridas por los migrantes retornados de Estados Unidos. Víctor García, coordinador de esta organización.
Y lo hemos comprobado, hay gente que trabaja en el sector construcción que trae conocimientos y estándares de trabajo totalmente diferentes a los que se trabaja acá en El Salvador. Y eso ha sido sumamente positivo y ha sido bien visto por el sector construcción. Estamos trabajando ahora en procesos de certificación en turismo porque mucha de esta gente ha aprendido a hablar inglés, tiene un dominio en inglés.
Este programa está dirigido a los adultos, pero también hay preocupación por el incremento en el número de niños migrantes que han sido localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Por esta razón, organizaciones llevan a cabo el programa Camino Protegido, que tiene el objetivo de sensibilizar al Estado sobre sus deberes para prestar los servicios requeridos para la inclusión de la niñez migrante. Alicia Ávila, integrante de la Fundación Educo, explica las preocupaciones que tiene su organización.
Los sistemas de bienestar y protección de la niñez tienen que converger y colaborar de manera más sistemática para facilitar la inclusión de la niñez migrante.
Representantes de las organizaciones cooperantes resaltaron que para combatir las causas que originan la migración irregular desde los países centroamericanos, se debe además dar seguimiento y asistencia a los retornados para su integración laboral y la protección de los derechos de la niñez. Niñez migrante. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otra información, un nuevo ataque se registró al comienzo de esta semana en el estado de Apure, tras el último en el que fueron asesinados 12 militares venezolanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental Fundarredes confirmó un nuevo ataque en el estado Apure, en la frontera con Colombia, a menos de 3 días de la emboscada en la que fueron asesinados 12 militares de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Javier Tarazona, director de Fundarredes, pudo conversar con algunos de los sobrevivientes.
2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del frente de la FARC, y esta guerrilla, este grupo terrorista, atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir.
Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes por la red social Twitter, en el que confirmó la muerte de algunos efectivos, sin precisar cuántas fueron las bajas, hecho que Tarazona calificó como una infamia.
Siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el estado de Puebla.
Desde hace un mes se mantienen los enfrentamientos en la frontera entre la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:53, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Jayapura, las fuerzas de seguridad de Indonesia han informado que al menos 9 rebeldes separatistas y un agente de policía han muerto en una serie de enfrentamientos en la provincia de Papúa. Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nominó como ministro de Justicia al opositor Benjamín Gantz, quien ocupa la cartera de defensa después que el Tribunal Supremo congelara el nombramiento de Ofir Akunis en el cargo. Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sugiere al Vaticano como un buen lugar para su cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin, con el que se espera abordar el conflicto entre ambos países. Londres, la policía del condado británico de Kent informó que está investigando la muerte de una mujer que trabajaba en el servicio de apoyo comunitario policial, la cual ha sido hallada muerta en un bosque en circunstancias sospechosas. Ouagadougou, el asesinato en Burkina Faso de 3 periodistas, 2 de ellos españoles, coincide con un ascenso de los grupos yihadistas en la zona del Sahel y de África subsahariana, que aprovechan los conflictos étnicos en la región y la debilidad de los estados para sembrar el terror. Y ya estamos en tiempo de noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Karim Benzema, autor de su 6º gol esta temporada en Liga de Campeones, en el empate a un gol del Real Madrid contra el Chelsea, igualó a otra leyenda blanca del Real Madrid, Raúl González, en la clasificación histórica de goleadores con 71. Por otra parte, el gerente general del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Hahn, dijo un comunicado que el pelotero cubano, el jardinero avileño Luis Robert Moirán, informó al personal médico sobre síntomas similares a los de la gripe. Esto fue el lunes por la noche y el equipo lo colocó en la lista de lesionados como precaución hasta que reciban los resultados de más análisis, de más pruebas. Esperamos de que no esté contagiado con la situación esta difícil del coronavirus. Luis Robert Moirán, quien este año batea para un promedio ofensivo de 305 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y Grandes Ligas informó que el 70% de los jugadores, el personal de campo y de apoyo han sido vacunados total o parcialmente contra la situación del coronavirus. Y anoche el cubano Brook López anotó 22 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 114-104 al Charlotte en la continuación de la NBA. Y el equipo de Juanito Pendazo, el Boston, perdió contra Oklahoma City. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito el Gallo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
La transmisión de los premios Oscar por la cadena ABC tuvo un promedio de 10.400.000 espectadores, menos de la mitad de la audiencia de la ceremonia del año pasado, según los datos finales de Nielsen publicados el martes. La cifra marca un mínimo histórico para los más altos honores de la industria cinematográfica, que esta vez cayeron 56% respecto al año pasado, cuando casi 24 millones de televidentes sintonizaron los Oscars. Las cifras preliminares publicadas el lunes habían calculado la audiencia de los premios en aproximadamente 9.5 millones. Los datos publicados el martes incluyen espectadores adicionales en lugares como bares, restaurantes y clubes. ABC dijo que el contenido relacionado con los Oscars generó 490 millones de visitas en TikTok y 9.5 millones de interacciones sociales en Twitter, Instagram y Facebook el domingo por la noche cuando se entregaron los premios. Spotify lanzó una plataforma de suscripción paga para podcasters aquí en Estados Unidos y tiene previsto expandirse a otras regiones en los próximos meses, una semana después de que Apple presentara un servicio similar. Spotify dijo el martes que no tomará comisión de los ingresos por suscriptores de los creadores de podcast durante los próximos 2 años. Apple compite con Spotify por la transmisión de música y a principios de este mes, en abril, presentó una plataforma de suscripción que brindará herramientas para ofrecer suscripciones a podcast. Y así nos vamos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En este miércoles nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.